Los magos de Oriente, el día de Reyes. Meditamos y vamos a destacar cuatro puntos de meditación. Cuatro. Elegid el que prefiráis y llevadlo a la oración y a la meditación. Punto primero. La búsqueda de la verdad. Los magos eran el equivalente, más o menos, a lo que hoy podríamos llamar intelectuales, científicos, y representan en su viaje y en su búsqueda la búsqueda de la verdad. Como digo, como decía, no se van a conformar con las verdades de los destinos escritos en el cielo. La estrella los va a obligar a bajar a tierra y a buscar una verdad que no casa, que no encuadra con las búsquedas anteriores. La búsqueda de la verdad es la condición más profunda del ser humano. El hacerse preguntas radicales. Pero el intelectual, el que ha tenido una formación que le permite poner palabra a esas preguntas, investigar cómo se respondieron en otras épocas, razonar desde la sabiduría actual, tiene una obligación y una facilidad para entrar en la búsqueda con una potencia, con una alegría, con un sentido que otros a lo mejor no tienen tanto. Y todo lo que es facilidad y don es también obligación. El intelectual se queda a medias, se queda en Jerusalén, no llega a Belén. Cuando se queda en las verdades que su profesión, estos eran mirar al cielo, le van dando. Bueno, pues ellos hacen estupendos mapas, pero mapas buenos, ¿eh?, de las constelaciones. El físico llegará a estudiar a fondo y a descubrir, pues, todo ese mundo cuántico que subyace a los átomos. El biólogo empezará a desgranar lo que hay dentro incluso de los genes, los infragenes, y descubriremos todo un mundo ahí. El historiador, el profesional de la medicina, el ingeniero, todos, pero si no siguen la estrella y bajan a la tierra donde todos pisamos, preguntándose por esas últimas preguntas que hasta el analfabeto se hace, ¿para qué vivir? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay una finalidad en todo esto? ¿Hay alguien detrás de esa finalidad? Pobre intelectual. Al final, en el fondo de la inteligencia, tan analfabeto como el que no ha estudiado y no ha meditado. El segundo punto está relacionado con el anterior. El que busca la verdad necesita ser libre en esa búsqueda. Pero claro, cuando la verdad se traduce en verdades concretitas y palpables, el científico, los grandes poderes ven en esas verdades un patrimonio posible para engrandecerse, enriquecerse, tener más poder. Y entonces viene la tentación, pues, de las grandes multinacionales que contratan a este, le pagan para que trabaje solo para ellas. Los grandes centros políticos de armamento, y el intelectual se convierte en un funcionario de los poderes, unas veces de poderes correctos, de poderes que no abusan y de poderes que son útiles para la sociedad. Otras veces. A veces el intelectual es comprado, es corrompido. Y su inteligencia se pone al servicio del mal. ¿Cuántas veces? No vamos a poner ejemplos, lo sabéis de más, en regímenes, en muchas cosas. Los laboratorios. ¿Cuántas veces se abusa de la inteligencia para explotar al hombre, creando mal? Los magos fueron tentados, quisieron ser seducidos y corrompidos, o quiso Herodes, pero los magos iban buscando lo que iban buscando. Y como en Jerusalén no se paró la estrella, pues salieron de Jerusalén y siguieron su estrella. No se detuvieron en ese logro, no, ya hemos llegado a Jerusalén. Y ahora hay un rey que nos puede contratar para la búsqueda que le interesa. No, de ninguna manera. La verdad no se vende. La sabiduría no está para ser poseída y utilizada por los grandes de la tierra. La sabiduría está al servicio del pueblo, al servicio de los pobres, al servicio de Dios. Desde este punto de vista, ¿no habría que revisar la enseñanza y sobre todo la universidad? Tiemblo, lloro, cuando leo y oigo que las grandes empresas presionan a la universidad para que se promuevan profesiones, líneas, enseñanzas que luego puedan recaer en esos mundos empresariales. Así tendrán colocación los que salen, así. Cuidado que la universidad ni nació así ni fue eso. Y el origen incluso del saber científico está en la independencia de la universidad con relación a los poderes políticos, a los reyes e incluso a la Iglesia. Una independencia que nunca fue total, porque nunca puede ser total, pero que fue muy fuerte. Si la universidad es un departamento de la autonomía política, si la universidad está programada desde el mundo empresarial, si la universidad deja ese camino lento de años para sustituirlo por máster de un año que dan tal conocimiento para tal tarea exclusiva, no habrá que tener cuidado y moderar esto, porque pueden ser cosas útiles. Es verdad, el que estudia buscará un trabajo. Es verdad, un máster te puede capacitar para esta tarea. Pero si se le da la vuelta y a lo que era la universidad ahora sustituye otra cosa totalmente distinta, qué pena, ¿verdad? Tercer elemento. Vienen los pueblos, se abre el portal. Pero Señor, ¿cómo nos traes y nos llevas? Nos dijiste por el profeta que vendrían, han venido. Hoy la humanidad está emergiendo. Pero que vendrían con regalos, con riqueza, alabando. Y vienen en pateras cruzando el estrecho. Y vienen con la mano extendida pidiendo, o si es necesario, robando. Y sin embargo, es el cumplimiento de aquella profecía. Es el cumplimiento de los magos en el portal. Los pueblos están entrando a Jerusalén, pero Jerusalén está en el campo de los pastores, a las afueras, en un establo, en un pesebre. Y hoy la Iglesia tendrá que salir de Jerusalén, tendrá que ir al campo de los pastores y tendrá que recibir a los magos de hoy, que no vienen con coronas y capas, que vienen de la esclavitud y de arriesgar la vida en un mar embravecido con unas embarcaciones insuficientes. Y ahí será el niño el que regale, el que comparta la comida que le han traído los pastores. Ah, ¿cómo tendríamos hoy que vivir y meditar la fiesta de los reyes? Este sería el tercer aspecto. ¿Quiénes son los magos de hoy? ¿Quiénes son el retrato de los magos de hoy? ¿Quiénes son los gentiles hoy? ¿Quiénes son los 70 pueblos que peregrinan a la luz del Señor? Y no lo saben. Y no lo saben. Porque lo que van buscando es comida. Pues son estos. Son los centroamericanos que esperan en la frontera de México intentando el salto. Son estos pueblos africanos que se mueren de hambre y que salen arriesgando todo. Mafias, claro que las hay. Pero ¿quién tiene la culpa de las mafias? Repito, la Iglesia tiene que salir de Jerusalén. Tiene que establecerse en el campo de los pastores. En unos años, quién sabe, ¿dónde situaremos las parroquias y los centros de misión? Esto va a cambiar mucho. Y en esos lugares, la acogida fundamental será a ellos. Y el cristiano de siempre, el que comulga diariamente, será el pequeño diácono que abra las puertas a estas personas, que las salude, que haga amistad, que les preste ayuda, que los oriente, que los estimule, que los acompañe. Y si no, no hay fiesta de los magos. Y desde aquí, desde esta renovación con la que Dios nos sorprende en la fiesta de los magos, siempre igual. Dijo que iba a reinar en la cruz. Dijo que iba a nacer del tronco de Jesé en un pesebre. Señor, cumples tu palabra, pero no según nosotros esperamos. Bueno, pues desde ahí un cuarto punto. Día de reyes, día de regalos, día de ilusión. Pero, por desgracia, pues también deformado. Los reyes hoy, pues son Santa Claus, empiezan en Navidad ya con regalos, incluso antes, regalos de tíos, de abuelos, armarios llenos de regalos. Pero ya nadie celebra el Día de Reyes. Nadie les instruye a esos niños de lo que significa el Día de los Reyes. El amor de Dios a los pequeños, el reconocimiento de Jesucristo. Y los reyes visitan esa casita, ese piso, como visitaron Belén, porque ese piso es una familia. Y una familia es un hogar. Y los reyes visitan hogares. Y ese día tiene que ser el día del hogar. La comida de todos, la bendición, la oración. Y entonces el respeto al niño empieza antes de Reyes, mucho antes, poniéndole límites, ayudándole a conocer a estos pobrecicos que llegan, cómo viven, cómo piden. ¿Por qué un día no visitáis a una familia pobre con ellos? ¿Y coméis con ellos? Sería bonito. El niño va aprendiendo y el niño, en ese sentido, si está preparado, si la familia ha vivido el hogar especialmente durante la Navidad, no el consumo, sino el hogar, los besos, los abrazos, la visita a los abuelos. Si ha vivido eso, el pequeño regalo lleno de cariño, lleno de presencia, será para ellos el Día de Reyes. Eso hoy ni en el colegio ni en la familia. Cabalgata, bueno, cabalgata, muy bien, los ayuntamientos echan el resto. Algunos, pues no, que sean tres reyes magas. Vale, muy bien. Algunos, pues que haya adelante un baile de huríes moviendo la cadera. Si a eso se le llama el Día de Reyes, no es el nuestro. Nosotros celebramos otra cosa. Pues que celebremos la Epifanía como Dios quiere, como realmente fue este acontecimiento, que recibamos en nuestra vida y en nuestro hogar a los magos de Oriente, que abramos la puerta a esos que vienen de Oriente y no son magos, son emigrantes.